Libro de Génesis capítulo 6, vamos a leer de los versículos 13 al 22. Génesis capítulo 6, versículos del 13 al 22, nos dice la Escritura: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos la anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En nuestros últimos sermones hemos visto el estado espiritual al que se había llegado, al que había llegado la humanidad, especialmente la de los hijos de Dios, que debieron guardar el testimonio de la verdad para que el mal no se propagara en el mundo y para que Dios fuera adorado, y no lo hicieron así. Veíamos la causa principal que dio lugar a esta degradación dentro del pueblo de Dios y dentro de la adoración a Dios, y es que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron enlaces matrimoniales de creyentes con inconversos. Cuando pasan unas generaciones, ya evidentemente todos son inconversos. Veíamos cómo Noé fue de bendición a su generación, y dijimos que su temor a Dios no solamente le sirvió para frenar la influencia de este mundo adverso y degradado en su alma, como él puso límites a esta situación, y cómo también le llevó a influenciar sobre su familia de forma notoria. Recordábamos cómo tenemos que trabajar en nuestro hogar antes de que llegue el momento en el que nuestros hijos tengan que tomar la decisión tan delicada y tan importante como esa de tomar pareja. Veíamos a Noé proveyendo para su hogar, guiando espiritualmente su hogar, atendiendo las necesidades de su familia, y además de todo esto, que es lo normal y lo habitual que cada uno tiene que hacer, el Señor puso otra gran carga que tuvo que atender. Le encargó la construcción de un arca, aparte de todo su trabajo. Veíamos en segundo lugar cómo Dios mandó construir un arca, y decíamos que no era un barco, sino que era un arca, una especie de ataúd flotante. Y esto es natural porque Noé no necesitaba un barco para viajar a un puerto remoto. Solo tenía que mantenerse flotando. Flotando mientras que el diluvio caía sobre el mundo, hasta que bajasen las aguas y pudiera volver a poner su pie en tierra seca. Lo asombroso de esta caja, decíamos sus medidas, es que medía de largo 140 metros, de ancho 23 metros y 14 metros de altura. Tres alturas, una puerta y una ventana. Para los hermanos que estaban preocupados por si esto se parecía al Titanic, no, el Titanic era más de dos veces más grande que el arca. Pero aún así, el arca tenía unas dimensiones espectaculares. Tenemos que recordar que en Hebreos 11:7 se nos dice: este fue un trabajo hecho con temor para que su casa se salvase. Y aquí Noé ejerció la fe, es decir, creyó no solamente en Dios, sino que creyó a Dios, en un momento en el que la creencia en Dios estaba más que alejada, y que lo que Dios estaba pidiendo, cuando jamás había llovido, que era bastante absurdo a la mente humana y visto con los ojos de la carne. Noé no decidió servir a Dios con los ojos de la carne, sino servir a Dios con los ojos de la fe. Y lo que Dios le estaba pidiendo, que parecía en principio absurdo, Noé se puso manos a la obra. Y lo hizo con temor, creyendo en el juicio que Dios le anunciaba, y movido por el temor a Dios, buscó cómo agradarle en la construcción que se le había encomendado. No empezó a dudar de Dios, no empezó a cuestionarle a Dios por qué el arca tenía que construirla, si nunca había llovido, qué propósito tenía el arca, no empezó a construir sus dimensiones, no empezó a discutir por qué de esa manera y no de otra, ni cuando se puso a hacer el arca, la hizo como a él se le antojó, sino que lo hizo exactamente como Dios le había ordenado. Ni más ni menos, exactamente como Dios le había ordenado. Noé, por tanto, creyó a Dios, creyó la palabra de Dios y actuó de acuerdo a la fe que Dios había puesto en su corazón. Y esto nos muestra que la fe sin obras está muerta por completo. Si Noé hubiese creído a Dios y se hubiera quedado en su casa cultivando amapolas, cultivando lo que cultivasen en aquella época, pues allí se hubiera acabado todo. Pero Noé creyó a Dios y esto implicaba que tenía que hacer algo. Es decir, tenía que hacer lo que Dios le había ordenado. Toda esta escena nos da una idea completa de la vida de Noé, como junto a la tarea del arca, estaba dedicado también a la enseñanza de sus hijos, y cómo esto le llevaba a actuar en consecuencia con la fe que Dios le había dado y con la convicción de que lo que Dios le había dicho es lo que tenía que hacer. No hay ningún detalle, decíamos, de que Noé fuera una persona con recursos suficientes como para dedicarse exclusivamente a la construcción del arca. Noé se tuvo que preocupar de las necesidades de su familia, Noé se tuvo que preocupar de comer cada día, Noé se tuvo que preocupar de proveer para sus animales, que también comían, Noé se tuvo que preocupar de la educación espiritual de sus hijos, y todo ello a la vez que construía el arca. Por lo tanto, son cosas que uno puede decir que no haya estado muy bien que lo hiciera. Lo que vamos a ver después es cómo la Escritura nos dice que nosotros también lo tenemos que hacer. Concluíamos el mensaje de la semana pasada diciendo que en esta vida hay que trabajar y trabajar duro para ganar el pan con el sudor de la frente, y esto requiere tiempo, esfuerzo, además de otras cargas y presiones propias del trabajo, porque no todos los trabajos son fáciles de hacer. A esto hay que sumarle la urgente atención que le debemos a nuestras familias, pero también tenemos que recordar la enseñanza que nos dice que ahí no acaba nuestra responsabilidad, sino que tenemos que construir un arca. Debemos proveer de esa seguridad para los nuestros, porque Dios nos lo encarga, porque el juicio de Dios también se avecina, y el juicio de Dios viene con la segunda venida de Cristo. Y si cuando Dios dijo en el pasado que traería un juicio sobre la humanidad, ese juicio fue el diluvio, y acabó con todo ser humano, excepto Noé, que fue salvado por la fe, de la misma manera cuando Cristo venga en su segunda venida, también acabará con todo el mundo, excepto aquellos que se han refugiado en el arca, que es Cristo. Cristo es el arca que libera de la muerte a los creyentes. ¿Cuál es el arca que tenemos que construir? Pues de eso nos habla las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. A Noé se le dijo que él se salvaría, pero que tenía que ocuparse de la construcción del arca. Y Noé lo hizo con temor. Te vas a salvar, pero vas a tener que trabajar. No trabajar para salvarte, sino porque te ha sido dado la fe, te ha sido dado el creer a Dios, tienes que demostrar por medio de tu fe los hechos que evidencian la salvación. Y lo mismo ocurre con nosotros. En la carta a los Efesios se nos habla de cómo se tiene que llevar a cabo nuestro trabajo laboral. Se habla de cómo tenemos que cuidar a nuestra familia, de cómo tenemos que cuidar la vida matrimonial. Se habla de la tarea de los hijos y cómo tenemos que enseñarles. Se habla a los niños para que sepan cómo tienen que atender a sus padres y obedecerles. Y además de esto, en la carta a los Efesios se habla de más cosas que tienen que tener en cuenta aquellos que han sido redimidos por Cristo, y es el atender a los santos. El capítulo 4, versículo 12, habla de cómo los santos tienen que ser preparados, entrenados y equipados a fin de llevar a cabo una obra y una tarea en el ministerio de los santos. Y esa tarea en el ministerio de los santos, esa obra en el ministerio de los santos, es para edificar algo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. La iglesia de Cristo tiene que ser edificada. ¿Y cuál es ese ministerio en el que se tienen que ocupar los santos? En trabajar, evidentemente. Esa es una de nuestras responsabilidades. En atender a nuestras familias, evidentemente. Esa es una de nuestras responsabilidades. Pero eso no es todo. Los creyentes tienen además que entregarse a edificar el cuerpo de Cristo. Y la obra del ministerio que está hablando El apóstol, cuando escribe a los Efesios, es aquella que tiene que ver con servirse los unos a los otros. Y en el versículo 16 del capítulo 4 se nos dice que se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. Hay una tremenda obra que hacer, que es la edificación de la iglesia. Ese es el arca que todos nosotros tenemos que construir. Noé tenía que hacer algo, y nosotros también. Para ayudarse y servirse los unos a los otros, nos tenemos que buscar. Nos tenemos que buscar. Tenemos que apartar tiempo y tenemos que esforzarnos. Tenemos que acercarnos para poder tener comunión unos con otros. Tenemos que compartir nuestras cargas. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero eso lo tenemos que hacer con el esfuerzo de todos. Todos tienen que participar en la construcción del arca. Si yo vengo a tener comunión con Dios en su día, traigo una cara larga. Si me aparto de mis hermanos, si no quiero saber nada con ellos, desde luego no estoy trabajando en aquello que especialmente tengo que hacer por mandato bíblico. Porque es por mandato bíblico. No es lo que a mí me apetece. Nadie puede venir un día a la iglesia y como no le apetece saludar, pues no saluda. Porque está violando la ley de Dios. Está violando el principio de las escrituras. No me pensaría que eso de hacer el arca sería mucho trabajo. Y como era mucho trabajo, pues no lo voy a hacer. El saludar a los hermanos a veces es mucho trabajo, pero es que es mucho trabajo que tenemos que hacer. Noé, con temor, obedeció. Y este es un ejemplo para nosotros en el que vemos que no podemos escondernos detrás de nuestro trabajo, de nuestras múltiples ocupaciones, detrás del cuidado de nuestras familias, detrás de nuestros estados de ánimo, para abandonar o para dejar a otros la edificación de la iglesia. Porque la edificación de la iglesia es un asunto mío. Es un asunto tuyo. Es un asunto de todos. Todos tenemos que trabajar duramente por construir el edificio de la iglesia. Y cuando alguien no está cumpliendo con su propósito, con el propósito que Dios ha establecido para que la iglesia funcione, pues evidentemente la iglesia se resiente, la iglesia se resquebraja y la iglesia lo paga. ¿En qué puedes servir a los santos y en qué puedes cooperar y ayudar para traer bien a otros? Pues ese es el arca que hay que construir. El apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, que como el fin se acerca, como el juicio viene, lo mismo que ocurría con Noé, tenemos que servir a los santos y nos tenemos que preparar adecuadamente para que cuando llegue ese día en el que Cristo vuelva y se celebre el juicio, hayamos edificado lo que Dios dice que tenemos que edificar, que no es otra cosa que el servicio a los santos. Y aún más contundente se nos muestra esta posición de las Escrituras en la lectura que hacíamos a la introducción, en Mateo 25. Llega el día del fin, el día del juicio, cuando Cristo derramará las aguas de su juicio sobre toda la humanidad. ¿Quiénes son los que se salvarán? Evidentemente aquellos que confían en Cristo para su salvación y que se han acogido a Cristo como el arca que les va a salvar del juicio divino. Pero se evidencia, esa salvación se evidencia en lo que han hecho durante su vida, en el arca que han construido. ¿Cuál es la evidencia de su trabajo? Mateo 25:34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Con lo cual, evidentemente que hay un trabajo posterior a la salvación. A Noé le fue dada la fe, a Noé le fue dado un mandato, y Noé actuó obedeciendo al mandato en base a la fe que le había sido dada. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos el arca que nosotros tenemos que construir. En ese último día, el día del juicio, será declarado delante de todos que aquellos que se dedicaron a servir a Cristo sirviendo a los demás, porque es lo que hizo Noé. Noé sirvió a Dios y obedeció a Dios sirviendo a sus semejantes, porque el arca que Noé construyó salvó de la muerte a sus familiares. Por lo tanto, Noé trabajó para su familia. cumplió la voluntad de Dios trabajando en la construcción del arca y sirviendo a su generación. En ese último día decía, será declarado delante de todos que aquellos que se dedicaron a servir a Cristo, sirviendo a sus hermanos, son los que por la gracia de Dios fueron reconciliados con Dios y vivieron sostenidos por la fe en los recursos de gracia que Dios les había dado. Y obedecieron a Cristo, dedicándose con temor a edificar su iglesia, con temor. Y los que no escaparán de las aguas de ese juicio serán precisamente los que no vivieron para servir a Cristo, edificando su iglesia y sirviendo a los santos. El ejemplo otra vez, la lectura de introducción. Dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y ellos también le respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con lo cual la evidencia de la salvación se manifiesta en las obras. Porque Noé había tomado para sí la obediencia a Dios, fruto de que Dios le había dado la fe, fruto, no causa. Es decir, Noé no hizo el arca para obtener la salvación, sino porque la salvación ya le había sido dada y la fe le había sido dada, actuó en obediencia a la fe que Dios le había dado. Esta enseñanza no nos está diciendo que los hombres tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Cuidado. Sino que los frutos de la salvación se tienen que ver con hechos. Ojo, porque aquí muchos cristianos se escudan diciendo, la fe salva, se acabó, no hay que hacer nada más. Como yo tengo fe en Cristo, pues aquí ya soy salvo. Hermano, pero es que la fe en Cristo se evidencia. Y se evidencia con hechos, no porque tú lo digas. Tú lo puedes decir, pero lo puede decir también el vecino, lo puede decir alguien del Hare Krishna, lo puede decir un musulmán. Creo en Cristo, pero es que eso no es suficiente. Tienes que evidenciar con tus hechos que Cristo es tu salvador y cómo vives de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Si los hechos faltan, allí no hay salvación. Si los hechos faltan, no hay salvación. Evidentemente, alguien podrá decir, pero el que estaba crucificado con Cristo, cuando el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no pudo hacer nada, evidentemente. No pudo hacer nada. Nosotros no estamos para juzgar si alguien es salvo o no es salvo, pero sí estamos para juzgar los hechos. Entonces, si alguien dice, soy salvo, y vive como si fuera un impío, está siendo un mentiroso y nos está engañando. Quien primeramente está siendo mentiroso es consigo mismo. La salvación se ve por los hechos. Si los hechos faltan, es que no hay salvación. Da igual las bonitas palabras. Y eso es algo que cada uno tiene que meditar. Da igual las bonitas palabras. Da igual las buenísimas intenciones. Los hechos confirman si somos lo que decimos ser o no somos lo que decimos ser. Los hechos lo confirman. Y esto es una evidencia para cada uno de nosotros que analice su situación y sepa en qué posición está. Tenemos que atender a nuestras familias, tenemos que proveer de todo lo necesario para el sustento, tenemos que ser diligentes en nuestros trabajos, tenemos que planificar para el futuro, los hombres tenemos que liderar un hogar, los solteros tienen que tener todo bien andado y con perspectivas de futuro para cuando llegue el momento de casarse, y a la vez de todo esto, habiendo puesto en su sitio todas estas cosas de la vida familiar y de las cosas del futuro, para tenerlo todo en orden, tenemos que ver como algo realmente importante y necesario servir a los santos, servir a Cristo, edificando la iglesia donde en su providencia nos ha colocado. Esa es una responsabilidad de todos, de todos. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades para hacernos algún bien y tenemos que aportar todo lo que esté al alcance de nuestra mano, con esfuerzo, siempre con esfuerzo, para la edificación de la iglesia. Y esto lo tenemos que hacer según las capacidades de cada uno, pero sin excusas ni justificaciones para no trabajar aportando en la construcción de este arca que se nos manda en las Escrituras. Porque aquí sí que todos tenemos que trabajar. Recordad que en el día del juicio, esto será lo que dará evidencia de quienes fueron alcanzados por la gracia de Dios y actuaron de acuerdo a la fe que Dios les había dado, de quienes vivieron sirviendo a Cristo cuando sirvieron a los santos. Evidentemente esta es una responsabilidad más en todas nuestras multitudes de responsabilidades. Es añadir más esfuerzo y es buscar cómo repartirnos el tiempo y cómo arreglarnos en nuestra vida para servir a los santos. Si no ponemos estas cosas a trabajar, y fijaos que son cosas muy sencillas, porque la escritura habitualmente es muy sencilla, no estaremos contribuyendo para el crecimiento del cuerpo de Cristo, seremos carga para los demás y pondremos en evidencia nuestra fe y lo que nosotros decimos que somos. Fundamentalmente porque no actuamos de acuerdo a lo que decimos ser. Un pez no vive en el desierto, ni un escorpión vive en las profundidades del océano. El escorpión vive en el desierto y el pez vive en el océano. Pero uno puede decir que es una cosa cuando sus hechos demuestran todo lo contrario. Y para todo esto, para actuar de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, necesitamos de la gracia de Dios para poder decir como el apóstol Pablo: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo, antes bien he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, tampoco si trabajamos mucho podemos decir, ponedme por favor 3 medallas que yo soy muy importante porque trabajo mucho. No, no. La gracia de Dios en mí hace que la Iglesia se beneficie y sea de provecho para mi generación. Y haciendo lo que tengo que hacer, tengo que decir, siervo inútil soy porque solamente hago lo que tengo que hacer. Si solamente hago lo que está dispuesto que yo haga. A la luz de todo esto, ¿cómo tenemos que entender entonces nuestra vida? Pues tenemos que considerar el ejemplo que encontramos en el tipo de vida a la cual Dios condujo a Noé cuando le mandó construir el arca. La gente estaba viendo a Noé que además de todas sus tareas, que eran como todas las que todos ellos tenían, encima se puso a construir una enorme mole de madera. No a construir el que tenía todo allí, es que tuvo que buscar todo lo que necesitaba. ¿Qué pensaría toda la gente que tenía a su alrededor cuando vio a Noé que utilizaba gran parte de sus recursos, de su bolsillo, dinero de su bolsillo, para la obra que Dios le había dado? ¿Qué dirían de él aquellos que le rodeaban? ¿Cuáles serían los comentarios de todo su entorno, de sus vecinos, de sus amigos, de toda la familia, por parte de su mujer y por parte suya? ¿Qué estarían pensando de este hombre que por obedecer a Dios estaba sacando fuerzas de donde no tenía, estaba poniendo su patrimonio al servicio de Dios, estaba sacando recursos personales para la obra de Dios en algo aparentemente absurdo? Noé, eres un insensato. ¿Crees que vale la pena vivir para esto? ¿Para gastarte tu dinero? ¿Para gastarte tus ahorros, tu esfuerzo, tu trabajo, tu tesón para construir un arca? En un lugar que estamos en pleno desierto y además aquí jamás ha llovido, porque no sabía ni lo que era la lluvia. Hasta ese tiempo no había llovido jamás sobre la tierra. ¿En qué estás pensando, Noé? ¿Qué clase de vida es la que persigues? ¿Por qué no disfrutas un poco? ¿Por qué no te alejas? ¿Por qué no miras en ti mismo? Dedícate a relajarte, a entretenerte. Piensa en irte con tu familia de vacaciones. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esto es lo que posiblemente también recordase, aunque no estaba escrito, pero es la palabra de Dios, que estuviese también en la mente de Noé. El fin de todas las cosas se acerca. El juicio de Dios está próximo. El juicio de Dios se va a ejecutar. El que no está bajo la gracia de Dios, sabiendo que el fin se acerca, piensa que tiene muchas otras cosas que hacer, que hay que aprovechar el tiempo para vivir bien en esta vida. Vamos a comer y beber, que mañana moriremos, pero mientras tanto a disfrutar. Queda poco tiempo y hay que disfrutar cuanto se pueda. O bien nos encontramos, en muchos casos, a personas creyentes que no hacen absolutamente nada de esfuerzo por servir a Cristo sirviendo a los demás. Sin embargo, la gracia de Dios nos lleva a otro planteamiento. Si el fin se acerca, ¿cómo no tendríamos nosotros que trabajar en este sentido? Si el juicio de Dios se acerca, ¿cómo no tenemos que poner a trabajar todo lo que está al alcance de nuestra mano y de nuestros recursos para servir a Dios en medio de nuestra generación? Salvo que creamos que todo lo que tenemos es nuestro para siempre. Pero si sabemos que esto es pasajero y efímero, nuestra concepción del mundo y de nuestro trabajo va a ser distinta. Entendemos en una enseñanza de la Escritura que Dios, al haber mandado a Noé construir el arca, al mandarnos a nosotros la tarea de la edificación de la Iglesia, nos está diciendo que esta vida que Él nos ha dado no es para buscar nuestros placeres, ni nuestros deseos, ni nuestros antojos, ni hacer lo que a nosotros nos apetezca, ni por supuesto vivir la vida cómoda que vive hoy la mayoría de la gente. Comodidad total, todo al alcance de la mano, consumismo al 100% y todo comodísimo. La Escritura nos dice que la vida nos ha sido dada para servir a Cristo, y servimos a Cristo sirviendo a los hermanos, y servimos a los hermanos edificando la Iglesia. En el día del juicio, eso es lo que va a salir a la luz, y eso es lo que va a constar. ¿A quién serviste en tu vida? ¿A quién serviste en tu vida? ¿Serviste a tus placeres, a tus propias inclinaciones y deseos, a tus propios intereses, o serviste a Cristo? ¿A quién has servido en tu vida? ¿Te dedicaste a construir el arca? ¿O eres de los que piensan que dedicarse a vivir así, trabajando para el reino de Cristo, sirviendo a los demás, es perder el tiempo? Por lo tanto, mejor no hacer nada, porque encima mucho para los que trabajas, luego resulta que te dan una patada. Entonces, ¿para quién trabajas? La edificación de la Iglesia, servir a los santos, llevar luz a los perdidos, es una tarea tan grande como construir aquella enorme arca. Por lo tanto, a ello nos tenemos que dedicar. Dios, por su gracia, nos prepara para este propósito en nuestra vida, porque el fin de todas las cosas está cerca, y este es el mandato de Cristo para todos. Cuando vemos hermanos trabajando con tesón por el nombre de Cristo, ¿qué es lo que pensamos? Porque nos dan envidia. Cuando sacan tiempo de donde no hay para atender a otros hermanos, cuando se muestra y evidencia en un corazón dispuesto para aportar, para ayudar, para sostener el ministerio de la Iglesia, que no al ministro, sino al ministerio de la Iglesia, y la Iglesia es toda, y cuando los vemos ahí trabajar esforzadamente, con sacrificios, para ayudar y sostener y edificar la Iglesia, no nos infunde esta alegría y ánimo, y nos llena de gratitud a Dios y hacia los hermanos que actúan de esta manera. Cuando les vemos servir y honrar a Dios en medio de sus vidas y en medio de su generación, no nos da ánimo a todos, no nos da alegría. Pero qué triste es ver a un creyente que no aporta nada al reino de Cristo, que no es de provecho para su generación, que no ayuda en la edificación del cuerpo, que no mira con los ojos de la fe, porque tiene otras prioridades que son las suyas, no las de Cristo, las suyas. No podemos vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, dice el apóstol Pedro. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres. Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el pensamiento con el que debemos equipar nuestras mentes. ¿Para qué? Pues para tener claras nuestras metas. ¿Cuál es la meta hacia la cual debemos movernos? Uno sabe profesionalmente hacia dónde tiene que moverse. Uno sabe, cuando adquiere compromisos, hacia dónde tiene que moverse. Pues aquí tenemos nosotros las metas hacia donde tenemos que movernos. El apóstol Pedro presenta un contraste entre dos estilos de vida que son opuestos entre sí. Uno representa la vida del esclavo. El otro representa la vida del hombre libre. Uno representa la vida miserable de aquel que es dirigido por los deseos del corazón, que se cree libre, pero resulta que es esclavo. El otro representa la vida de aquel que ahora tiene la capacidad de vivir racionalmente conforme a la voluntad de Dios, porque Dios en su palabra nos ha dejado su voluntad revelada para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Y cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta y cómo tenemos que equipar nuestra mente para que no se nos vaya donde no debe. Lo que estáis estudiando y lo que estudiamos en el pasado, sabíamos que no podíamos estudiar lo que quisiéramos cuando estábamos impartiendo una asignatura. Las asignaturas defienden unas cosas que son muy específicas, muy técnicas y muy temáticas. A todos nos gustaría estar en el parque de atracciones, pero hay que estudiar y hay que prepararse para luego ejercer lo que hemos estudiado, aplicarlo y conseguir nuestro objetivo profesional. Pues es exactamente lo que nos manda la Escritura. Los deseos caracterizan a los hombres en sus pecados. Los deseos que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa no regenerada. Deseos que muchas veces aparentemente son inofensivos, pero que nos apartan del camino que debemos transitar para cumplir aquello que se espera de nosotros. Mucha ociosidad es malo, lo peor. Pero no usar el tiempo con el propósito para el que fuimos creados es exactamente igual de malo. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Una persona que no sabe cumplir con su propósito hace daño a sus semejantes por el simple hecho de no hacer absolutamente nada, de no aportar nada. Alguien puede decir, bueno, yo no hago nada. No hay nada peor que no hacer nada. En estos días empieza una huelga de transportes. Los transportistas exactamente no van a hacer nada. Pero fijaos, si no hacen nada, no llega la harina al lugar que tiene que ir para hacer el pan. Los alimentos no van a llegar a sus puestos de destino ni vamos a poder ir a comprar al supermercado. Todo lo necesario para la vida no lo vamos a tener de alimentación, exclusivamente porque los transportistas han dicho, no voy a hacer nada. Si eso puede paralizar un país y llevarnos al hambre, porque no hay transportes, ¿cuál es la razón por la que muchos piensan que dentro de la Iglesia el que alguien no haga nada es beneficioso? ¿Cuál es la razón? Si en la sociedad, el mismo ejemplo de la sociedad nos muestra que si algunas de las profesiones que entre todos aportamos para el beneficio de la sociedad, como son panaderos, otros pescaderos, otros transportistas, otros abogados, otros jueces, todos trabajando, hace que la sociedad funcione y todos tengamos todo lo que necesitamos para la vida, si alguno de esos gremios se para, la vida se destroza. ¿Por qué en la Iglesia la gente piensa que puede venir tranquilamente, sentarse en el banco, escuchar la predicación, irse y ya no se acuerda absolutamente nada más de sus hermanos ni de nada de lo que tenga que ver con el reino de Cristo? Y piensa que no pasa nada. Como no hace nada malo, está bien lo que hace. Pero es que no se nos manda en la Escritura no hacer nada malo. Se nos manda a hacer cosas que edifiquen, no a quedarnos parados. Porque quedarse parados es retroceder. Y es ir en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Y es hacer daño y ser una carga para el resto de la Iglesia. El alma de los perezosos desea y nada alcanza. Todo buenas intenciones. Todo lo que yo quiero hacer. Pero no hay nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, aquel que actúa. El perezoso no hará a causa del invierno. Claro, como es invierno, con el frío que hace, ¿cómo le salirá? Pedirá pues en la siega y no hallará. Estas son las consecuencias de estarse quieto y parado y no mover un dedo. Aquel que no cumple con su cometido en el tiempo en el que Dios le ha puesto, no va a tener que compartir con el que tiene necesidad y no solamente no será de provecho, sino que hace daño al cuerpo al no llevar a cabo su función, la función que le es propia dentro del cuerpo en el que Dios le ha puesto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No se entra de la Escritura, de lo más simple. ¿No haces nada? Estas son las consecuencias. Lo que nosotros tenemos que aprender es lo que aquí dice el proverbio. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Ojo, esto pasa cuando uno no hace nada. Cuando no hace nada en la vida familiar, cuando no hace nada en la vida espiritual, cuando no hace nada en la vida profesional, cuando no hace nada. Es que yo soy muy bueno porque no hago nada. Posiblemente no haya nadie más malo que tú por no hacer nada. Porque somos llamados a hacer. Pablo dice en la carta que escribe a los Efesios, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y lo que evidencia es que ha habido un cambio entre lo que antes éramos y lo que somos ahora. ¿A quién servíamos antes y a quién servimos ahora? Y tenemos que tomar el ejemplo de Noé para andar como hijos de luz. Uno ve a la gente de este mundo el tiempo que dedica a los deportes. El domingo es el día de los deportes. Y cualquier otro día en la semana en que hay fútbol, o se pueden ir a ver un partido, o tienen que hacer cosas de partidos, ningún problema. Además, si la gente del mundo no tiene ningún problema para todos estos asuntos, y se gastan mucho dinero en sus viajes y recursos para nada, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? Que tiene excusas para todo y no tiene tiempo para nada. Para nada. Nos tenemos que poner a trabajar. Por eso Pablo, después de decir a los corintios y citarles una lista terrible de pecados, les dice, esto erais algunos de vosotros. Pues habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Así que, tomamos el texto de Pedro. No debemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, es decir, el tiempo que nos queda en esta vida, conforme a los deseos de los hombres, sino que tenemos que vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Y es interesante notar que Pedro habla de deseos en plural y luego habla de la voluntad de Dios en singular. Los seres humanos experimentamos una gama enormemente variada de deseos. Muchos de los deseos son contrarios entre sí. Por eso el hombre incrédulo es un mar de contradicciones. Uno empieza a hacerle preguntas y se contradice tres tras tres. Pero la voluntad de Dios es una y es única. Es una sola. Y por lo tanto integra todas las áreas de la vida humana en una unidad que es armónica total. Es una armonía completa. Por eso es que a mayor piedad hay mayor integridad y hay mayor coherencia entre todas las cosas. Porque todas las cosas van mejor unidas. La verdad tiene una sola cara. La mentira y el error, por su misma naturaleza, tienen que estar adaptándose continuamente como un camaleón. Solo la verdad unifica. El error y la mentira dividen. No solo la mentira, el error también divide. Aunque uno no tenga la intención, como esté errado, se ha cargado todo lo que tiene por delante. Uno puede estar muy convencido de una cosa. Y esto en el entorno de la iglesia, si esa cosa constituye un atentado contra el testimonio, esa cosa no es buena. Lo que atente contra el testimonio es inaceptable. Lo que atente contra la unidad de la iglesia es intolerable. Lo que atente contra el nombre de Cristo no tiene palabras. Así que si decimos ser creyentes, tenemos que vivir como creyentes, tenemos que alegrarnos con los que trabajan, tenemos que poner nuestro hombro juntamente con aquellos que están trabajando en el misterio de la edificación del pueblo de Dios. Y esto se tiene que ver que lo hacemos con hechos. Los hechos tienen que hablar por nosotros. Y aun cuando caigamos, en medio de la lucha y en medio de la batalla, si estamos trabajando no hay ningún problema. El problema lo tenemos. Si sin hacer nada, caemos. Ahí sí que tenemos un problema. Pero si trabajando caemos, tendremos a nuestro lado quien nos tome de la mano, quien nos aliente, quien nos consuele, quien nos ayude y quien nos siga poniendo en el camino de la salvación. Nuestra vida y los años que pasemos aquí no son más que una prueba en la cual debemos poner de manifiesto dónde está nuestro corazón, cómo trabajamos para el reino de Cristo y cuál es nuestra verdadera naturaleza. Lo que hacemos en esta vida, desde luego, no es lo definitivo. Aquí no nos vamos a quedar para siempre. Cuando uno lee la historia de los hombres, encuentra siempre y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y todos se murieron. Y nosotros somos iguales. También se dirá de nosotros y murió. Por lo tanto, nuestra vida no es lo definitivo. En esta vida vamos a ser probados y evaluados, y después vendrá lo definitivo. Así fue para Noé durante todo el tiempo que estuvo esperando el juicio, confiando en lo que Dios había dicho, era verdad, y se cumplió. Y así es para nosotros también todo este tiempo que estamos esperando el juicio de Dios en la segunda venida de Cristo. No pensemos que lo que alcancemos y consigamos aquí es lo definitivo, que nuestro trabajo es nuestra meta única en la vida. Evidentemente tenemos que tener un trabajo y tenemos que desarrollarnos profesionalmente y tenemos que hacer uso de todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para ser de utilidad a nuestra generación, a nuestra sociedad y poder involucrarnos en las actividades sociales. Pero ese no es nuestra meta. Ni el matrimonio es nuestra meta. Todo lo de este mundo acabará. Por lo tanto, no es algo que va a perdurar más allá de la muerte. Lo que contará en este tiempo de prueba de nuestra vida sobre la tierra es simplemente a quién serviste, a Cristo o a tus deseos. ¿A quién? Y uno tiene que ser muy franco a la hora de responderse. Porque la pregunta no es, ¿tuviste la intención de servir a Cristo? No es, tuviste la intención. Lo que vale no es ni la intención, ni los buenos deseos, ni los buenos propósitos, ni el buen corazón. No, no, no. Lo que vale es, ¿lo hiciste o no? ¿Serviste a Cristo o te serviste a ti mismo? Hermanos, que se diga de cada uno de nosotros que por el poder de la gracia de Dios hicimos como Noé. El texto acaba diciendo que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Casi nada. Que se diga de cada uno de nosotros que hicimos todo conforme a lo que Dios nos mandó. Que se pueda decir de cada uno de nosotros que trabajamos con tesón para edificar la iglesia de Dios. Que se pueda decir de cada uno de nosotros que trabajó para el beneficio de su generación y el beneficio del pueblo de Dios. Que se puede decir de nosotros que servimos a Cristo en medio de nuestra generación. Entonces, y solo entonces, es cuando habremos honrado a Dios, es cuando seremos de testimonio, es cuando seremos de edificación para su pueblo, y entonces tendremos lo que es realmente nuestro, que será algo verdadero y será para siempre. Y será el reconocimiento de nuestro Dios y Salvador cuando nos diga: ven, buen siervo y fiel. Vamos a terminar en oración.